Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
No hay milpa sin maíz.
Las milpas han jugado un papel importante como hábitat de diversas especies. A lo largo del país, existen alrededor de 60 razas de maíz con distintas características, diversas especies de frijol, de calabazas, de chiles silvestres y domesticados con distintas formas y sabores, variantes de jitomates y tomates de cáscara, algunos quelites aprovechados temporalmente y otros que están presentes todo el año. Huitlacoche. Actualmente el maíz en milpa es el sustento de vida de los pueblos campesinos e indígenas y el alimento básico de los mexicanos. Desde la época de los pueblos prehispánicos, el maíz ha sido de las mujeres y hombres que lo cuidan y lo siembran, que trabajan para que se dé una buena cosecha. Sin embargo, bajo la lógica capitalista, se ha mercantilizado esta semilla para muchos agrada, sembrando grandes extensiones de monocultivos, utilizando fertilizantes sintéticos, herbicidas, plaguicidas, se han impulsado transgénicos, se han patentado semillas, se han impulsado estrategias operadas por el Estado de abandono del campo. La gran diversidad de razas o variantes nativas de las especies cultivadas que habitan en las milpas son gracias a los agricultores, quienes continúan el proceso de domesticación y diversificación al mantener año con año las semillas de las especies cultivadas, experimentar con nuevos cultivos y variantes, así como la selección de tipos específicos de su interés, por su adaptabilidad y usos distintos. Además, Los agricultores continúan el intercambio libre de frutos y semillas en su entorno inmediato y hacia afuera de sus comunidades, con ferias o intercambios locales y regionales.
Entrevistando ANDO. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad.
Entrevista con Adrián Pérez Contreras, de la Asociación Civil Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, ubicada en la comunidad de Vicente Guerrero, en Tlaxcala, cuyo objetivo desde el año de 1980 ha sido promover, capacitar y asesorar a organizaciones campesinas, comunidades y productores para lograr un desarrollo ecológicamente sostenible que permita avanzar hacia una sociedad autogestiva más justa, equitativa y en armonía con la naturaleza.
¿Y su nombre cuál es y de qué organización, de qué comunidad es usted?
Mi nombre es Adrián Pérez Contreras, yo soy de Álvaro Obregón, del municipio de Españita, Tlaxcala. Yo colaboro y soy parte de una organización que se llama Grupo Vicente Guerrero.
Usted cultiva maíz, cuéntenos un poco de su proceso de producción.
Bueno, nosotros todavía tomamos mucho en cuenta las tradiciones que nuestros abuelos tenían. Normalmente lo que hacemos es preparar el suelo, ya sea barbechar, todavía igual se hace con tracción animal en algunas parcelas. Luego posteriormente, cuando se va a sembrar, pues la semilla tiene que ser seleccionada, no nada más es agarrar la semilla por agarrarla e irla a sembrar, sino nosotros lo que hacemos es seleccionar nuestra semilla, y hay dos formas de cómo se hace en la comunidad. Una es ya llegando a la casa, en el montón, ahí se selecciona la mazorca más grande, y la otra forma de seleccionar es seleccionarla en la parcela, donde seleccionamos las mejores plantas con las mejores características, y que eso nos garantiza una mejor producción. En el caso de la siembra, nosotros lo que hacemos es sembrar el maíz, pero asociado con otra semilla, no solo el maíz, porque si nosotros solo sembramos maíz, eso nos está ocasionando que hagamos un monocultivo y posteriormente las plagas nos puedan afectar más. Entonces, por eso nosotros lo que estamos haciendo es sembrar, por ejemplo, maíz con frijol, maíz con calabaza, maíz con haba. Y de esa manera, pues, nosotros igual le ayudamos a que no tengamos que depender de los fertilizantes químicos. Porque las semillas leguminosas, frijol, el haba, nos ayudan mucho a fijar nitrógeno, que eso nos ayuda a que el suelo tenga un almacén de ese nitrógeno para el ciclo que viene del maíz, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho, y también nos ayuda porque las plagas no nos atacan tanto si sembráramos solo el cultivo solito del maíz, ¿no? Y además de que también crecen muchas plantas silvestres dentro del mismo maíz, y eso nos ayuda porque pues también es la base de nuestra alimentación. Y lo más importante, que muchas ocasiones no se ve o no se visualiza, es que muchos insectos, cuando hay una diversidad de plantas en la siembra del maíz, en la siembra de la milpa, pues se reproducen en gran cantidad los animalitos que son polinizadores, y que desafortunadamente ahora muchas especies de animalitos polinizadores pues se están perdiendo, y eso ocasiona que también muchas plantas que pudieran ser medicinales o pudieran ayudarnos a la alimentación se puedan ir perdiendo. Entonces, por eso es muy importante que sigamos sembrando el maíz asociado con cualquier otro cultivo, y que no se apliquen los fertilizantes o que no se apliquen los herbicidas, porque eso es lo que nos está ocasionando que estamos perdiendo una gran diversidad en cuanto a las plantas que tenemos en cada una de nuestras parcelas.
Y ya en una segunda parte, ya cuando empieza a crecer el maíz, cuando empieza a crecer también otras hierbas buenas para la tierra, hablamos de chile, decía que hay asociación con leguminosas, frijoles, quelites, ¿no? Todo lo que se encuentra en la milpa.
Cuando hacemos las labores culturales, pues estamos quitando las plantas que no son deseables dentro del cultivo. Siempre se van a quedar plantas que no queremos, pero que al final de cuentas tienen un beneficio. Entonces lo que hacemos es escardar, labrar, asegundar, que así es como se le denomina esas actividades, para ir quitando las hierbas que no son deseadas dentro del cultivo. Y dentro de esa fase, pues vamos dejando también algunas plantas que son comestibles y que pues al momento de que van creciendo, pues también van creciendo a la par del maíz, y que pues en un futuro, ya cuando dan producción, pues también nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprovechar en la primera fase, pues aprovechamos los quelites, los quentoniles que se dan dentro del maíz. Ya cuando el maíz crece un poquito más, que ya está de unos 50, unos 60, por ahí empezamos a encontrar algunas lengüitas, que es otro tipo de quentonil, y ya posteriormente pues podemos encontrar apepiscos, tomatillos, que se pueden dar dentro del mismo maíz. Y y si nosotros sembramos pues asociado, pues tenemos la producción de verduras dentro de la misma milpa para nuestro consumo. Y el maíz pues sigue su crecimiento, y ya cuando nosotros lo vamos cultivando y llega a su etapa de elote, pues normalmente ahí es la época bonita, ¿no? Porque la familia se reúne en torno al maíz a festejar que ya va a haber producción, y pues a degustar el maíz. Y en esa etapa también se hace la selección del maíz, que es muy importante dentro de la parcela.
Antes de que vayamos a la cosecha, conforme va creciendo, van saliendo plantas, hierbas que no son deseables, y entonces aquí viene la tentación de utilizar algunas sustancias químicas, algunos herbicidas. Si no está creciendo tan rápido, pues está la tentación de echarle algunos fertilizantes químicos. Platíquenos un poco, compañero, acerca de la postura que tiene usted, la que tiene en su comunidad, respecto al uso o no, sin satanizar y sin decir no, pero ¿qué piensan ustedes de el uso de estos químicos en esta parte de crecimiento del maíz?
Pues mira, en el caso de los herbicidas, nosotros estamos en contra de que se apliquen los herbicidas, porque se está matando muchísimas especies de plantas silvestres. No es que, digamos, no, pues es que son algo que no se debería de hacer. La verdad es que, de acuerdo a lo que hemos vivido, es que los herbicidas han venido a acabar con muchísimas especies de plantas silvestres. Entonces, en ese caso, yo sí estoy rotundamente en que no se haga. En realidad, los insectos, si nosotros sabemos convivir con ellos, no nos van a ocasionar problemas. Pero si nosotros ocasionamos un desequilibrio, lo más seguro es que los insectos son los primeros que van a atacar nuestros cultivos. Y ese es el grave problema que hay ahora con los fertilizantes químicos. Al usar demasiados fertilizantes químicos o herbicidas o plaguicidas, estamos rompiendo ese equilibrio, y entonces ahí empezamos a tener ese grave problema de que los insectos, por lógica, nosotros vamos a matar los benéficos y van a sobrevivir los que nos pueden ocasionar algún daño.
Pues muchas gracias, hijo.
Continuamos con el programa y vamos ahora con los corresponsales de la red de comunicadores Poca de Polen.
Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
El día 24 de mayo del 2018 se llevó a cabo la marcha pacífica con la participación de varias organizaciones, como Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, el Frente Comunitario de Autodefensas y Sector Salud de Palenque. Estas organizaciones son la unión de 127 comunidades y 5 municipios del estado de Chiapas, llevando como consigna la exigencia de sus derechos como pueblos originarios. Escuchemos la voz de Carlos Villalobos, coordinador del Frente Comunitario de Autodefensas.
Somos organizaciones que hemos estado luchando por el bien social y no permitimos que nos ignoren. El gobierno del estado es un derecho de nuestros pueblos, que nos escuchen, que nos atiendan, y tenemos el derecho a la audiencia con el gobernador que no nos quiere recibir. Eso es una de nuestras principales demandas. Exigimos que los militares salgan de las comunidades, que no haya militarización en las comunidades ni en nuestras organizaciones, y demanda muy sentida es la carretera Palenque La Libertad, en donde en el 2014 se robaron el dinero de la rehabilitación y nos dejaron una carretera en pésimas condiciones. Tiene 16 años esa carretera en pésimas condiciones. Exigimos la reparación de esa carretera en su totalidad.
Una exigencia más es el abastecimiento del Hospital General de Palenque y el cumplimiento de lo acordado en las minutas, y la reinstalación de los despidos injustificados del personal de jurisdicción sanitaria. Escuchemos la voz de David Lagunes.
Estamos manifestándonos el día de hoy para exigirle al gobierno del estado que nos cumpla con lo que está firmado en minutas de trabajo, donde estamos solicitando el abasto suficiente de medicamentos y material de curación para el Hospital General de Palenque, que abarca 11 municipios, no solamente la cabecera municipal, sino abarca 11 municipios. Y como hospital regional, creo que se merece que la población tenga una buena atención, porque últimamente, para que reciba la atención, tiene que comprar todo. Tiene que comprar desde una gasa hasta un guante y aparte los medicamentos. Entonces, creemos de que esto es una obligación del Estado que le debe proporcionar a todos los ciudadanos una atención de calidad y gratuita.
Para la Red de Comunicadores, Boca de Polen, Lina Ayala.
En la Red de Comunicadores, Boca de Polen, queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico: códigobocadepolen@gmail.com, o por nuestras redes sociales: Twitter, Boca de Polen; Facebook, Código Boca de Polen.
No hay milpa sin maíz. Hacer milpa significa realizar todo el proceso productivo, desde la selección del terreno y la semilla hasta la cosecha. En este sentido, las milpas son un patrimonio cultural y biológico de enorme valor, dado que al conservar las milpas se conserva la diversidad que existe en ellas. Al mismo tiempo, conserva el conocimiento de muchas generaciones de agricultores de distintos pueblos. Si se pierde el conocimiento, perdemos sabores, colores, texturas, genes, especies, es decir, agrobiodiversidad.
Entrevista con Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, formada desde el año de 1995 y constituida por organizaciones campesinas, productoras de granos básicos, y que deciden participar en la comercialización directa y organizada de sus cosechas, como una respuesta a la apertura comercial y la privatización de los mercados agrícolas. Opera y administra más de 200 unidades de almacenamiento de forma autogestiva para la compactación y comercialización de maíz, sorgo, trigo, frijol y arroz.
Entre los patrimonios bioculturales más claros, más fuertes que tenemos, es el maíz. El maíz es un patrimonio que derivó de la domesticación que hicieron durante más de 8.000 años los pueblos indígenas de esta región mesoamericana para desarrollar uno de los cultivos identitarios más relevantes de este país, que representa la vida de las comunidades campesinas e indígenas y que también representa un aporte de México al mundo, puesto que este maíz es el cultivo más extendido a nivel global, a nivel planetario. Esta diversidad biológica de los maíces nativos es un ejemplo de cientos de ejemplos de lo que constituye el patrimonio biocultural, el patrimonio biológico construido, desarrollado, cuidado y mejorado permanentemente por los pueblos indígenas, por los grupos campesinos de este país. Y es que en los últimos 30 años el gobierno mexicano ha considerado que los campesinos ya no tienen nada que hacer en México. O sea, ya son un sector sobrante, un sector desechable. Por un lado, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace más de 20 años, se planteó que había que abrir las fronteras a las importaciones de alimentos de Estados Unidos y Canadá, porque los campesinos indígenas mexicanos no eran capaces de producir los alimentos que requería el pueblo mexicano y que era mejor importarlos de Estados Unidos, que por lo demás lo podríamos hacer a precios más baratos que la producción nacional. Y en esos 20 y tantos años se han incrementado las importaciones, la dependencia alimentaria de México ha incrementado a 45% y se ha lastimado, se ha abandonado al campo, a los pequeños productores sobre todo, y esto ha permitido que hoy el sistema alimentario mexicano esté en manos de 20 grandes empresas transnacionales mexicanas y extranjeras. Se argumentó que había que impulsar el libre comercio, la libre competencia, porque eso beneficiaba a la economía nacional y al bienestar de los mexicanos. Pero en realidad lo que se hizo es entregar el sistema alimentario a unas pocas grandes empresas muy poderosas a nivel mundial, que hoy son las que controlan todo el sistema agroalimentario. Y para eso las comunidades campesinas e indígenas estorban. Los campesinos y los indígenas sobran, deben de salir de los territorios. El mejor campesino, el mejor indígena es el campesino indígena migrado. Es una cosa que está en la base de por qué tanta violencia contra las comunidades campesinas indígenas, por qué tanta pobreza en comunidades indígenas, por qué tanta desigualdad, por qué tanta violación de derechos y por qué también el crimen organizado ha crecido en los territorios rurales, porque los campesinos no tienen derechos, porque los campesinos sobran y porque en el mejor de los casos los campesinos son carne de cañón para el ejército, para la policía o para los sicarios del crimen organizado. No, a pesar de estar abandonadas en los últimos 30 años, tienen una estrategia de resistencia y tienen pues un modo de vida asociado al campo, al territorio, a la agricultura, a la milpa, al territorio, a la madre tierra, pero no se han ido. Querían privatizar el ejido y la comunidad con las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, pero aún así la gente sigue en el campo. La población rural permanece y crece, el territorio está en manos campesinas a pesar de todo.
Pues muchas gracias.
Bueno, a las órdenes.
Flor y canto.
El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos.
Escuchamos en Boca de Polen música de la banda plástica de Tepetlixpa, que grabó en el año de 1969 el álbum titulado Adiós a los Beatles.
Boca de Polen es producido por la Red de Comunicadores Boca de Polen y la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, en colaboración con Belia Torres, Alejandra Carrillo, Manuel Gómez y Vladimir Contreras, con un guión de Iván Fernández, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.